Es algo que ya inició el domingo pasado. ¿Os acordáis que el domingo pasado tuvimos a Juan Blanquez en el intercambio de predicadores con la regional de la Federación? Y él habló de ello, habló del arrepentimiento. Y mirad como versículo base, en 2 Corintios 7:10, texto que ya ha leído Geray, 2 Corintios 7:10, no voy a seguir hasta que no vea a nadie que sigue pasando hojas. Es una buena forma, de aprender a buscar libros en la Biblia. Dice así la palabra de Dios, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, de la cual no hay que arrepentirse, ¿vale? Entonces, como os comentaba, este sería un poco el texto base, esta sería una predicación de las que podríamos llamar temáticas, ¿eh? O sea, vamos a hablar del verdadero arrepentimiento y para eso vamos a coger pues muchos pasajes bíblicos que hay en la Escritura que nos hablan de lo que es el verdadero arrepentimiento. Como decía, Juan Blanquez hablaba el domingo pasado de esto y usaba él el Salmo 51, pero me gustó mucho cómo definió él el verdadero arrepentimiento. No sé si también vosotros lo apuntasteis. Dice, él decía, el verdadero arrepentimiento es una disposición del corazón, y esto fue lo que me llamó la atención, que dura toda la vida. No solo nos arrepentimos una vez, nos arrepentimos una vez para salvación, pero nos seguimos arrepintiendo toda la vida para santificación. Por eso es el arrepentimiento, como él decía, es una disposición del corazón que dura toda la vida. Y entre otras cosas afirmaba que el verdadero arrepentimiento apela al carácter de Dios, usando para ello el Salmo 51, versículo 4, que decía David, y lo parafraseo, ¿no? Dice, yo tengo la culpa, ¿no? Para que tú tengas razón. De alguna forma son las palabras que usaba David en el Salmo 51, ¿vale? Pues bueno, hoy vamos a abundar también en este mismo tema, comenzando por recordaros que el arrepentimiento es un requisito tan esencial como la fe para que la persona llegue a convertirse en un verdadero creyente. Pues no olvidemos que el arrepentimiento y la fe son las dos caras de la misma moneda en la conversión cristiana. Ninguna es inferior a la otra, son inseparables. Es decir, no podemos separar arrepentimiento de conversión. Si la fe es creer en Dios, el arrepentimiento es el cambio de dirección que demuestra que esa fe es una fe auténtica y viva, porque se dirige hacia el pecado y lo rechaza. Por todo ello es que el arrepentimiento fue el primer mensaje en el ministerio de Juan el Bautista. Él decía, Mateo 3:2, arrepentíos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado y había llegado el rey. Que fue también el primer mensaje del Señor Jesús, el rey, ¿eh? Dice en Mateo 4:17, desde entonces comenzó a predicar y decir, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. También fue el primer mensaje en el ministerio del Espíritu Santo por medio de Pedro. Hechos 2:38, Pedro les dijo, ¿os acordáis en aquel mensaje de Pentecostés? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y también este mensaje de arrepentimiento ocupó un lugar prominente en las enseñanzas de los apóstoles. Y creo que esto debe ser una enseñanza continua de cada creyente. Hechos 17:30 dice, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan, que se arrepientan. Entonces vamos a desarrollar este tema bajo cuatro puntos principales, ¿no? ¿Qué es el arrepentimiento y qué pasa cuando uno se arrepiente? En segundo lugar, lo que no es el arrepentimiento. En tercer lugar, cosas que nos impulsan a arrepentirnos. Y en cuarto lugar, algunas verdades fundamentales en cuanto al arrepentimiento. Entonces, el primer punto, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Y qué pasa cuando uno se arrepiente? Mirad, el arrepentimiento verdadero es un cambio de voluntad. Pero no solo un cambio de voluntad, es también un cambio de sentimientos y de actitud hacia el pecado y la justicia. Por tanto, un cambio de corazón. Un cambio de corazón. Y sin cambio no hay arrepentimiento. Pues el arrepentimiento significa, como digo, cambio. Y cuando uno se arrepiente, en primer lugar lo que hay es convicción. Ahí hay unos cuantos pasajes, hay convicción. Y aunque es verdad que la convicción, como todos conocemos, es obra del Espíritu Santo, Juan 16:8, y el Espíritu Santo traerá convicción de pecado, de justicia y de juicio, ¿no? Es una obra que trae el Espíritu Santo, en cuanto a que está abriendo los ojos del creyente para reconocer su falta ante Dios. Por tanto, el arrepentimiento es la respuesta activa y el cambio de dirección que nace de ese reconocimiento. Mirad, una convicción genuina es el primer paso del arrepentimiento. Y cuando escuchamos el mensaje de Dios para nosotros, la convicción de que hemos hecho lo malo crece en nosotros, como creció en David. Dice, yo he pecado contra ti, para que tú seas justo, ¿no? Entonces, esa convicción de pecado crece en nosotros. Y creo, como digo, esto fue lo que le sucedió a aquella gran multitud en el día de Pentecostés, quienes después de haber escuchado el mensaje, Pedro le dice, vosotros habéis crucificado al Cristo. Y el Espíritu está obrando en todas aquellas personas. Y dijeron, pues Pedro, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hemos de hacer? Mirad, esta fue la respuesta de Pedro. Pues arrepentíos, ¿no? Arrepentíos y bautizaros cada uno de vosotros, ¿no? Dice que al oír esto, en Hechos 2:37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron Pedro, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Eso fue también la pregunta, ¿os acordáis? Del carcelero de Filipos, cuando vio cómo se abrieron milagrosamente las puertas de la cárcel, el carcelero dijo, le dijo a Pablo y a Silas, ¿qué hacemos? Señores, ¿qué voy a hacer, no? No, ¿qué haremos? No. Señores, ¿qué de hacer para ser salvo, no? Y es que, mira, en primer lugar hemos dicho que cuando uno se arrepiente hay convicción. En segundo lugar, cuando uno se arrepiente hay también tristeza, como hemos leído en ese versículo, en 1 Corintios 7:10, hay tristeza según Dios. Según Dios. Mirad, muchas veces los que son culpables de algún crimen o de alguna tropelía lloran y se lamentan. Como si se les partiera el corazón, ¿verdad? Pero eso es solo porque sufren los resultados de su comportamiento, no porque estén arrepentidos de su pecado. Sufren porque les han pillado. Si no les hubieran pillado, no se hubieran arrepentido. Por ejemplo, Judas Iscariote estaba tan triste, dice que se arrepintió. Pero fue a Jesús. No, se fue y se arcó. Por ello, como digo, no volvió a Cristo para recibir el perdón. Y Pablo en este versículo de 2 Corintios 7:10 dice, tristeza que es según Dios. Y habla también de la tristeza que es según el mundo. La primera tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación y de la cual no hay que arrepentirse. La segunda, que es según el mundo, produce muerte. Y es que ningún hombre jamás se ha arrepentido genuinamente de cualquier pecado sin sentir una profunda tristeza. Y es que la persona que se arrepiente verdaderamente siente esta tristeza, sobre todo por haber pecado contra Dios. y no porque fue descubierto de su pecado. Eso fue lo que David hizo cuando el profeta Natán le confrontó con su pecado. ¿Os acordáis del pasaje, no? ¿Y sabéis lo que hizo David? Pues Natán lo confrontó con su pecado y David no dijo, he pecado contra Betsabé y contra Urías. ¿Dijo eso? No, dijo, he pecado contra Dios. En tercer lugar, cuando uno se arrepiente hay confesión. Hay confesión. Y es que, ¿verdad? Cuando uno peca y se arrepiente, desde una sensación de vergüenza y de humillación, creo que debe acompañar al verdadero arrepentimiento por el pecado. Pero esa vergüenza y humillación no impide que el pecador confiese sus pecados. Hay muchas personas que se avergüenzan, pero no confiesa sus pecados. Dice, qué vergüenza, madre mía, ¿cómo he sido capaz de hacer esto? Pero no lo confiesa, ¿no? Y es que el que está verdaderamente arrepentido quiere confesar sus pecados para librarse de ellos. De eso habla Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. Mientras David encubrió sus pecados, como dice en Salmo 32, sus huesos se envejecieron. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta, pues alcanzará misericordia. O sea, no solo tienes que confesarlos, tienes también que apartarte, ¿eh? Y es que los que se arrepienten de corazón obedecen este mandamiento. Santiago 5:16, algo que también hemos compartido. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Si tú le has faltado a un hermano al respeto, le has ofendido, está bien que has ofendido también a Dios, está bien que lo confieses el pecado a Dios, pero también al hermano, ¿eh? No solo tienes que pedirle perdón a Dios, también al hermano, ¿verdad? Por eso dice Santiago, para que en una comunidad haya sanidad, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y es que por lo general, cuanto menos deseo sienta la persona de confesar sus pecados, tanto menos arrepentido está en su corazón. Y como dice 1 Juan 1:19, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En cuarto lugar, cuando uno se arrepiente, deja el pecado. Antes hemos leído, ¿verdad?, el que lo confiesa y se aparta. Cuando uno se arrepiente, deja el pecado. Mirad, por ejemplo, creo que conocéis a Balaam, profeta Balaam, Saúl y otros más. En la Escritura vemos también cómo confesaron sus pecados, pero aun confesándolos, siguieron haciendo lo mismo. ¿Os acordáis? Balaam fue un profeta que quiso contratar Balak para maldecir al pueblo de Dios. Y cuando iba a maldecirlo, se apareció un ángel. Y dice, uy, perdona, dice, confieso mi pecado, Balaam, pero bueno, siguió intentándolo, Saúl también, Saúl dijo, mira, cuando pelees con los amalecitas, mata a todos, es terrible, a todos, hombres, mujeres, animales, a todos. ¿Y qué hizo Saúl? Pues allí había un ganado que estaba bien gordito, ¿no?, y no lo perdonó, y luego puso la excusa de que era para sacrificarlo para Dios, y además perdonó la vida del rey de los amalecitas. Haga. Cuando vino Samuel, dice, ¿esto qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿No? Y también confesó Saúl el pecado. Pero cambió, no. Y en cambio hubo otros personajes, ¿verdad? Como David, o por ejemplo, como el hijo pródigo, El hijo pródigo sí confesó su pecado. Y se volvió al padre, se volvieron, ellos dejaron sus pecados y se volvieron al camino de la justicia. Y es que los que realmente se arrepienten de corazón, no solamente confiesan sus pecados, sino que también los dejan. De eso nos compartía Carelis el martes en la reunión de oración, capítulo 6 de Romanos, versículo 2. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir con él? ¿Cómo vamos a vivir con él? En quinto lugar, cuando uno se arrepiente, hay también restitución. Porque ¿acaso es posible estar verdaderamente arrepentido por algún pecado sin querer hacer restitución? No, por supuesto que no. Y es que la restitución acompaña o debe acompañar al verdadero arrepentimiento. Y es que la restitución quiere decir enmendar nuestras malas acciones para con los hombres. Por ejemplo, Zaqueo se arrepintió de verdad. ¿Y cómo demostró su arrepentimiento? No solo devolvió lo que había robado, sino que lo devolvió por cuadruplicado. Por cierto, si vosotros, cualquiera de vosotros, está también en esta tesitura que en su momento, igual a lo mejor hasta inclusive cuando no era creyente, ha robado algo, pues está bien que lo devuelva. Seguramente que la persona a la que le vas a devolver se va a quedar muy sorprendido. Dice, mira, fulano, hace 8 años te hice este apaño y ahora te devuelvo. Va a ser un testimonio muy bonito. El otro se va a quedar sorprendido. Zaqueo dice que lo devolvió por cuadruplicado, ¿no? Dice, si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Lucas 19:8. Y esta actitud de Zaqueo hizo que Cristo dijera, hoy ha venido la salvación a esta casa. O sea, Zaqueo demostró que se había de que había tenido un verdadero arrepentimiento. En sexto lugar, cuando hay arrepentimiento, hay un cambio de corazón. Hay un cambio de corazón. Mirad, yo sé que estoy diciendo muchas cosas, ¿no? Y seguramente si el domingo, no, el domingo que viene no voy a estar. Pero si os pregunto, dice, ¿qué es lo que pasa cuando uno se arrepiente? Os lo pregunto porque no veo a mucha gente apuntando. Porque todo esto luego, como son tantas cosas, ¿verdad? Dice, pues, oye, ¿qué pasa cuando uno se arrepiente? Pues ya no me acuerdo. ¿Quién se va a acordar, por ejemplo, si yo os pregunto, ¿qué pasa cuando uno se arrepiente? Hay convicción, hay tristeza según Dios, hay confesión, se deja el pecado, hay restitución y hay un cambio de corazón. Muy bien. Pero esto, para que uno pueda recordarlo, uno tiene que... Claro, ahora memorizarlo igual es un poco complicado, pero la mejor forma de memorizarlo es apuntarlo. Hay un cambio de corazón. Y es que, mirad, un hombre puede cambiar algunas cosas en su vida, puede abandonar sus malos hábitos y todavía seguir siendo un pecador sin perdón. Incluso él puede sentirse muy triste por lo que ha hecho, pero como hemos leído, la tristeza del mundo produce muerte. Produce muerte. Quizá él también haga restitución de su mal y viva una vida buena, pero su propia justicia, dice la Escritura, que es como basura, como trapos de inmundicia. Isaías 64:6. Y aunque todas las cosas ya mencionadas, que hemos mencionado, son elementos esenciales del arrepentimiento, es necesario tener un cambio de corazón. Un cambio de corazón para que la persona experimente el arrepentimiento verdadero. Cada vez que alguien se arrepiente verdaderamente, va a experimentar un cambio de voluntad, un cambio de sentimientos y un cambio de actitud hacia el pecado y la justicia. Y eso es en verdad, eso es un cambio de corazón. Por ello David pedía que Dios, Salmo 59, versículo 10, Dios creara en él un corazón limpio. Y esto solo lo puede hacer Dios. Dice, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de él. Bueno, hasta aquí hemos visto, ¿no?, todo lo que es, qué pasa cuando uno se arrepiente. Vamos al segundo punto, lo que no es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento, en primer lugar, no es solamente un cambio de mentalidad. Hay unos cuantos versículos, ¿verdad? Por ejemplo, un borracho que deja su vicio porque le está perjudicando, aunque lo deja, ¿verdad?, pues la salud mejorará, pero continúa siendo un pecador condenado, ¿eh? Es un pecador condenado porque es verdad que dejó su vicio por motivos personales, pero no porque se sintió condenado ante Dios. Y él, mirad, esa persona que deja su vicio, que deja la bebida, pues dejará de ser un pecador condenado solo si siente tristeza por su pecado, según la voluntad de Dios, y se arrepiente de corazón. Y esta verdad se aplica a cualquier pecado. La pregunta más importante no es, ¿has cambiado de mentalidad? Sino, ¿por qué has cambiado de mentalidad? ¿Qué es lo que te ha llevado a cambiar de mentalidad? Porque si lo que te ha llevado dice, oye, voy a dejar de beber porque me estoy estropeando el hígado y el estómago. Bueno, pues tú sigues siendo un pecador condenado, pero si lo que te lleva a dejar eso es porque a Dios eso lo aborrece, pues entonces sí, ¿verdad? Eso sería, ¿verdad?, tristeza según Dios, ¿no? Es decir, sería un cambio de mentalidad. Porque no solo tiene que haber un cambio de mentalidad, sino también un cambio de mentalidad y de propósito, ¿vale? En segundo lugar, tampoco no es arrepentimiento estar triste por los pecados cometidos. Mirad, Judas y Pedro, ambos se sintieron tristes por lo que habían hecho. Judas se sintió triste por haber traicionado a Jesús. Y Pedro se sintió triste por haber negado a Jesús 3 veces, ¿no? ¿Recordáis? Pedro dice, Señor, te voy a seguir a donde quiero que vayas. Digo, sí. Dice, pero si de aquí a poquito me vas a negar 3 veces. Y lo negó y se sintió triste. ¿Pero qué hizo Judas? ¿Cuál fue la diferencia entre Judas y Pedro? Judas se ahorcó y Pedro se arrepintió y volvió a Jesús. Es decir, la única tristeza por el pecado que pertenece al arrepentimiento verdadero es la que trae al pecador arrepentido a Dios para recibir perdón, dejar sus pecados y enmendar sus malas acciones. El arrepentimiento, en tercer lugar, tampoco no es afiliarse a una iglesia. Alguno igual puede llegar a pensar y dice, mira, me voy a afiliar a la iglesia del Señor para que cuando estemos delante del Señor toda la iglesia, yo me cuele un poco de tapado. Bueno, pues si crees que es por eso, pues no te hagas, miembro de la iglesia del Señor, porque no vas a entrar, Delante del Señor pasaremos uno por uno, uno por uno. No pasan las iglesias en conjunto, uno por uno, ¿vale? No es, por eso digo que el verdadero arrepentimiento no es afiliarse a una iglesia, ¿verdad? Mirad, en su tiempo, cuando Juan el Bautista les decía a los fariseos y saduceos que venían a bautizarse, que dieran frutos de arrepentimiento, ellos pensaban que no tenían que hacerlo porque se consideraban que eran hijos de Abraham. Nosotros no tenemos nada que arrepentirnos. Si nosotros somos hijos del Padre de la Fe, somos hijos físicos de Abraham. En Mateo 3:9. Y hoy alguno puede llegar a pensar lo mismo. Dice, mira, yo soy miembro de una iglesia, ¿verdad?, santa, la iglesia de la Gochapea, iglesia del Señor. Soy miembro de una iglesia o tengo una religión. Y en ese sentido, algunos pueden llegar a afiliarse también a alguna iglesia para poder seguir más fácil en el pecado sin ser juzgados por la gente. Dice, a ver, es que se pertenece a la iglesia del Señor. Pero la verdad es que ninguna afiliación a una congregación conlleva arrepentimiento, porque todo eso no cambia el corazón ni tampoco borra las faltas. Y aunque afiliarse a una iglesia es bueno y es necesario, porque el arrepentimiento prepara el camino para la fe en Cristo y la fe no se puede vivir fuera de una iglesia. No me canso de repetirlo, hermanos. La fe, hoy lo hablaba con un hermano, la fe no se puede vivir aparte de una comunidad. Nadie puede decir, digo, yo creo en Jesús, yo tengo mi fe, pero yo vivo mi fe solo. Eso no puede ser, eso va en contra de las Escrituras. ¿Y sabéis por qué no puede ser? Porque el que no se congrega al final se acaba enfriando. Todos somos pequeñas llamas y necesitamos calentarnos unos a otros. Y el que no se congrega, se enfría y terminará por dejar de congregarse. Entonces, la iglesia, ¿verdad?, no es ningún sustituto para el arrepentimiento. Tampoco no es arrepentimiento confesar, no es solamente confesar el pecado, ¿vale? En cuarto lugar. Mirad, muchas personas como Balán, antes lo dijimos, en Números 22-34, como Saúl y Judas, ¿verdad? Ellos confesaron sus pecados y han seguido pecando, como antes. Y es que no hay virtud alguna en confesar los pecados, a menos que la confesión sea impulsada por una tristeza que es según Dios, como hemos leído en Corintios 7:10. Porque cuando eso ocurre, entonces uno se aparta del pecado. Y como antes decía, dice, el que encubre su pecado no prosperará, más el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No solo es confesarlo, sino también apartarse de él, ¿verdad? Y tampoco no es arrepentimiento, no es meramente reformarse. En quinto lugar, mirad, un hombre puede dejar todos sus malos hábitos y todavía apreciarlos en su corazón. ¿A que sí? Uno puede dejar todos sus malos hábitos y apreciarlos en su corazón. El que ha sido fumador, que tenga cuidado, ¿eh? Porque puede volver a fumar así, en un pizplas. ¿Eh? Cualquier fin de semana, así, en un pizplas. Entonces, como digo, un hombre puede dejar todos sus malos hábitos y todavía apreciarlos en su corazón. Porque el verdadero arrepentimiento va más allá de la mera reforma moral o el simple cambio de conducta. Mientras que la reforma o reformarse implica modificar acciones externas para cumplir con reglas o expectativas, el arrepentimiento auténtico requiere una transformación interior, no exterior, interior. Pero una transformación interior que abarca nuestro intelecto, nuestras emociones y nuestra voluntad. Y es que la reforma suele nacer de la tristeza según el mundo, ¿verdad? Los remordimientos, la vergüenza de haber sido descubierto o miedo a las consecuencias. Y esto solo modifica la conducta externa temporalmente. Y es que el arrepentimiento real nace de reconocer que se ha ofendido a Dios. Y eso es lo que transforma el corazón. Por eso decimos que el pecador necesita ser transformado. Transformado. En tercer lugar, vamos a ver las cosas que nos impulsan a arrepentirnos. Las cosas que nos impulsan a arrepentirnos. Mira, en primer lugar, la bondad de Dios. La bondad de Dios. Y es que el arrepentimiento mismo es un don de Dios. Eso viene según 2 Timoteo 2:25. Y creo que también viene en Santiago, ¿no? Todo buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios. Y es que en el plan de Dios para la salvación, el arrepentimiento es la parte que le corresponde al hombre. Es la parte que le corresponde al hombre. Sin embargo, nadie puede demandar ningún mérito para sí por haberse arrepentido, porque es la bondad de Dios la que nos guía al arrepentimiento. Dice Romanos 2:4. O menosprecias las riquezas de su benignidad o bondad, benignidad, paciencia y longanimidad, ¿no? Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero también hablaba de eso. Algunos decían, dice, bueno, oye, como Cristo tarda mucho en venir, pues comamos y vivamos que mañana moriremos. ¿Y por qué Dios te está teniendo paciencia? Porque sabe que todavía hay muchas personas que se tienen que convertir, no quiere venir. Todavía estamos en la época de la gracia. Todavía tenemos tiempo. Por eso Dios está teniendo mucha paciencia. Ya llevamos más de 2000 años desde que vino Jesús la primera vez. Su bondad es la que nos guía al arrepentimiento, ¿verdad? Fue la bondad de Dios la que trajo a Cristo nuestro Señor al alcance del hombre para hacer aquello que no podía hacer. Fue la bondad de Dios la que preservó intacta la Biblia después de siglos de esfuerzos por destruirla. ¿Cuántos han intentado, verdad? Había un literario francés, no me acuerdo cómo es su nombre, que dice, la Biblia va a desaparecer en un telediario. Y la casa donde él escribía y vendía libros se convirtió en una sociedad bíblica. No me acuerdo del nombre. Pero sí, ha habido, sí, y todavía la gente sigue intentando erradicar la Biblia, ¿eh? De las bibliotecas, ¿verdad? Pero también fue la bondad de Dios la que preservó nuestras propias vidas hasta que por la gracia de Dios entregamos nuestros corazones a Él. Y es que es la bondad de Dios la que nos guía al arrepentimiento, ¿eh? Inclusive en nuestro arrepentimiento, ¿verdad? Es Dios quien nos está guiando a ello. Yo espero que también vosotros, mirad, yo todos los días, a veces tengo que reconocer que, Señor, te pido perdón porque a veces no son todos los días. Pero todos los días oro por mis hijos. ¿Sabéis qué terrible es que pases la eternidad sin tus hijos? Y sobre todo sabiendo dónde van a estar si no se arrepienten. Todos los días. ¿Eh? Todos los días oro por mis hijos, ¿no? Para que Dios, en su bondad, siga siendo bondadoso, benigno, para llevarlos al arrepentimiento, lo mismo que hizo con nosotros. Yo no crecí en una familia de creyentes, aunque para mí mis padres fueron un ejemplo. Ellos entiendo que eran católicos, pero eran un ejemplo, ¿verdad? Pero yo no nací en una familia de creyentes. Entonces yo tuve muchos años para maldecir a Dios y para hacer cosas que desagradaban a Dios. Yo me convertí con más de 30 años. Por eso, ¿verdad? Tengo que agradecer a Dios que su bondad me diera arrepentimiento. Y espero que también todos vosotros, aquellos que tenéis familias, padres, madres, hijos, no dejéis ni un día de orar por vuestros hijos. Para que Dios en su bondad los lleve a arrepentirse. Amén. Otra cosa que nos impulsa a arrepentirnos, oír la verdad de Dios. Romanos 10, 17. Así que la fe viene por el oír. Y el oír no cualquier cosa, oír la palabra de Dios. Bueno, ¿cómo puede un hombre arrepentirse del pecado sin antes saber que es pecador? Por eso yo no me canso de deciros, ¿no? Aquellos que sabéis evangelizar y los que damos testimonio, ¿no? Primero tienes que darle una mala noticia. Primero tienes que hacerle sentir de que tiene una necesidad. Dice que no estás bien. Aunque tú creas que estás bien, no estás bien. Tienes un problema con Dios. El problema con Dios es tu pecado. Aquellas cosas que hacen que a Dios le desagrada. Entonces tienes que hacer que Él vea esa necesidad. Porque si no ve esa necesidad, ¿por qué se va a arrepentir? ¿Verdad? ¿Por qué se va a arrepentir? ¿Cómo puede un hombre arrepentirse del pecado sin saber que es pecador? ¿Verdad? Y es que la predicación de la palabra de Dios en su plenitud es una obra muy necesaria para traer a los pecadores al arrepentimiento. Mira, fue Natán quien le trajo a David el mensaje. Tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre, ¿verdad? Que has hecho lo mismo cuando adulteraste con Betsabé y mataste a su marido. Tú eres aquel hombre. Fue también la predicación de Jonás. Para que la gente de Nínive se arrepintiera. Pero Jonás fue rápido a predicar a Nínive. Para nada, pero fue. Y por la predicación de Jonás, lo que él pensaba que no quería que se arrepintieran, pues se arrepintieron. Oye, Nínive, que era una ciudad idólatra, se arrepintió cuando escuchó la palabra de Dios. Fijaros qué importancia. A veces es la misma palabra. Por eso dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo. Es que la palabra es viva, y solo la misma palabra, cuando alguien compartes con una persona un pasaje de la escritura, solo la misma palabra le puede llevar al arrepentimiento. La misma palabra, ¿verdad? Os lo digo, que fue la predicación de Jonás, para que la gente de Nínive se arrepintiera. Escucharon y se arrepintieron. Mirad, y en el día de Pentecostés, Jesús en su ministerio, no sé cuántas personas se convertirían. En sus 3 años de ministerio, ¿qué se convertirían? 100, 150 personas. Pues Pedro, ungido por el Espíritu Santo en Pentecostés, ¿sabéis cuántos se convirtieron? En un solo mensaje. 3.000. 3.000. Para que veáis que la palabra de Dios tiene poder. Otra cosa que nos impulsa a arrepentirnos, el poder convincente del Espíritu Santo. Cuando vamos a dar testimonio a las personas, vamos a evangelizarlas, somos nosotros quienes las convertimos. Porque si has pensado eso, te has equivocado. Es el poder del Espíritu Santo, obrando en ti y obrando en la persona que está escuchando para que se arrepienta. Por eso dice, ¿verdad? Y el Espíritu Santo os convencerá de qué. De pecado, él va a ser el quien va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Por eso decía Jesús, dice, mira, es bueno que yo me vaya, que yo me vaya. Porque quien va a venir va a ser uno, no que va a estar en medio de vosotros, como estoy yo, sino que va a estar en vuestro interior. Os va a salvar a vosotros, ¿verdad?, para llevar el testimonio a otros. El poder del Espíritu Santo, que hoy todavía sigue estando ahí, y teniéndolo a nuestra disposición. Sin ese poder tampoco nosotros pudiéramos santificarnos cada día. Nosotros no seríamos capaces de doblegar nuestra naturaleza Tenemos una naturaleza pecaminosa y tenemos una naturaleza que cada día va a demandar su cacho de carne. Y si no tenemos ese poder en nosotros, muchas veces lo va a conseguir. También nos impulsa a arrepentirnos. En cuarto lugar, pues mira, un conocimiento del pecado. Y es que no puede haber arrepentimiento de pecado hasta que el pecador esté consciente de su condición pecaminosa. Como resultado de la obra del Espíritu Santo, todo humano debe sentir un vacío, un sentido de confusión, de que algo le falta. Eso creo que también ya fue lo que nos pasó a nosotros, ¿no? Señor, yo me he confundido, estaba confundido. Sabes, tú tienes razón y yo estaba equivocado, ¿no? Pero mirad, el pecador no puede arrepentirse sin saber qué es lo que está mal en su vida. ¿Qué es lo que está mal en su vida? Tiene que tener conocimiento del pecado antes de poder arrepentirse. Y ese papel lo hace la ley. La ley. Para que, sabiendo que la ley nos mata, o no podemos obedecerla, la ley nos mata, porque esta revela nuestras imperfecciones, nos exige perfección, pero la ley nos da la fuerza espiritual para poder ponerla por obra. Y ello nos lleva a buscar esa fuerza espiritual. Y esa ha venido por medio del Espíritu Santo. Por eso le dice la Escritura que la ley ha sido nuestro maestro o ayo para llevarnos a Cristo. Nosotros no podemos obedecer la ley. Dice, porque vamos a ver, cuando digo que todos los días pecamos, todos los días pecamos. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y es así. Todos los días amamos a Dios sobre todas las cosas. Amamos a Dios más que todas las cosas. ¿Amas a Dios más que a tu hijo? ¿Amas a Dios más que a tu esposa? Bueno, a tu esposa sí, porque como la encontré en la calle. ¿Eh? O a tu esposo. ¿Amas a Dios más que...? Porque como también lo encontré en la calle. ¿Pero amas a Dios más que a tu hijo? ¿Amas a Dios más que a tus nietos? ¿Amas a Dios más que...? No quiero seguir. Tenemos que reconocer que todos los días pecamos. ¿Vale? Ninguno damos la talla en esos mandamientos. Ninguno. Por eso necesitamos arrepentirnos cada día para pedirle perdón y para que el Señor nos ayude a que realmente en primer lugar estén sus cosas. Dice la Escritura, buscad primeramente el qué. Mis cosas. A ver cómo pago, a ver cómo termino, a ver si este mes me llega para pagar el piso. Buscad el reino de Dios y su justicia. Y Dios se va a apañar para que tú al final del mes puedas pagar el piso. Un conocimiento del pecado, ¿verdad? En quinto lugar, otra cosa que nos impulsa a arrepentirnos es el no solo conocerlo, sino aborrecer el pecado. El aborrecimiento del pecado. Y mirad, una persona que no se aparta del pecado, o una persona no se aparta del pecado mientras el pecado le guste. El borracho, por ejemplo, a quien le encanta el licor, el hombre que se deleita en sus placeres pecaminosos, hoy en día, por ejemplo, en Internet hay placeres terribles y que pueden llegar a enganchar, ¿verdad? El fumador que está empedernido con su cigarro, a veces cuando veo a la gente fumar, y yo he fumado, yo también he fumado lo mío en sus tiempos, Tampoco no me voy a gozar de ello, ¿verdad? Pero cuando veo a la gente fumar, dice, bueno, ¿quién consume? A veces me pregunto, ¿quién está consumiendo a quién? A veces nos pensamos que el fumador consume el cigarro, cuando es el cigarro quien lo está consumiendo a él. O el que sigue las modas de las marcas y ama las atracciones de este mundo, todos son víctimas sin esperanza. Hasta que llegan hasta tal punto de aborrecer los pecados que están cometiendo. Y todos estos pecadores que sienten que no tienen esperanza, terminan obrando como Job, el cual dice que se aborreció a sí mismo. Dice que se arrepintió en polvo y ceniza. Mirad, en el caso de Job, él lo hizo al comprender que había cuestionado los designios de Dios sin tener un entendimiento completo. dice que se humilló profundamente, retractándose de todas sus quejas y palabras. Job, de alguna forma, pensaba, dice, pues a mí esto, ¿por qué me está pasando? Si yo, Señor, soy una persona buena. Y Job, realmente, para Dios, dice, para Dios, cuando le dice a Satanás, ¿has visto, Job, cómo me obedece? Y Job decía, pero a mí esto, ¿por qué me está pasando? Claro, él no entendía lo que le estaba pasando. Sus amigos, ¿sabes? Sí que lo entendieron. Por eso le dijeron, ¿te pasa algo? Porque ¿te pasa esto porque tienes pecado? Menudos amigos, ¿eh? Pero cuando él lo entendió, dice que se arrepintió en polvo y ceniza. Déjame que te pregunte, ¿alguna vez te has creído bueno? Dice, bueno, ya no robo, ya no mato, no cometo pecados gordos. De vez en cuando miento, tal, ¿no? Pero soy una persona buena, ¿no? ¿Te has creído una persona buena? Madre mía, no te lo creas, ¿eh? No te creas. ¿Os acordáis de aquel rico cuando se con Jesús? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Dice, no, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Bueno? ¿Bueno? No, solo hay uno. Y le estaba hablando el único que era bueno. ¿No? Bueno, solo hay uno. Aborrecer el pecado, ¿verdad? Aborrecer el pecado. Por eso Job, cuando escuchó aquello, dice, mira, de oídas te había oído, yo tenía este entendimiento de ti, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, ahora sé quién eres, ¿no? Como decía, ¿quién eres tú para decirme, ¿quién eres tú? No, si yo soy el que te crea, ¿no? Por eso dice que se arrepintió, ¿no? Y mirad, estas personas que se arrepienten, ¿no?, que consideran que algo está mal en ellas, pues mira, se le puede convencer fácilmente de su condición pecaminosa. Son fáciles de alcanzar para Dios que aquel que está ciego en cuanto a su condición pecaminosa a causa de su amor o deleite en el pecado. Es cuando uno está dispuesto a aborrecer lo malo, como dice Romanos 12:9, y que está listo a seguir lo bueno. Es decir, no solo es conocer el pecado, sino aborrecer el pecado. Nuestro Dios aborrece el pecado, no sabéis cuánto. Y si nuestro Dios aborrece el pecado, nosotros también debemos de aborrecerlo. Y no solo porque el pecado nos hace daño, sino también porque a Dios le desagrada, ¿verdad? Sino sobre todo por Dios, porque Dios aborrece el pecado. Por eso David decía, he pecado contra ti, Señor. Solo contra ti el pecado. Dios aborrece el pecado. Y en sexto lugar, otra cosa que nos impulsa, es mira, una fe verdadera en Dios. Y esta es la fe que nos convence de que Dios es nuestro mejor amigo y que Él desea lo mejor para nosotros. Como piensan algunos, ¿no? Que Dios es un, con todas sus leyes y todas sus, es un aguafiestas, ¿no? Dios no es ningún aguafiestas, ¿verdad? Él es nuestro mejor amigo y quiere lo mejor para nosotros. Y creo que es la fe la que nos hace ver nuestra condición pecaminosa y nos enseña los resultados terribles que tiene el pecado. Es una fe que nos ayuda a conocer el error de nuestro pecado por medio de la convicción personal, y esta convicción trae contrición a nuestra alma y espíritu. Es la fe que toca nuestros corazones y los quebranta y hace que nuestras almas clamen a Dios por liberación. Eso lo decía Pablo también en Romanos 6, cuando habla, dice, mira, veo que hay una lucha en mi interior. Por una parte, ¿sabes? Por una parte yo quiero hacer aquello que quiero hacer para agradar a Dios, no lo hago. Y aquello que es lo que no quiero hacer, porque está en mi naturaleza, eso es lo que hago. Y dice, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Dice, gracias doy a Cristo, porque Él ha sido quien ha liberado, y Él ha sido también quien nos ha liberado a nosotros. Y por último, otra de las cosas que nos impulsa a arrepentirnos. Mira, las recompensas y castigos. Y creo que, mira, nuestro motivo principal de servir a Dios no debe ser nuestro miedo, ni tampoco nuestras ganancias personales. Mirad, la teología cristiana enseña que el arrepentimiento más genuino no nace del temor, sino de la revelación del amor y la bondad de Dios. Por eso dice 1 Juan 4:18 que el temor o el amor echa fuera el temor. El amor echa fuera todo el temor. Y en lugar de arrepentirse, simplemente para salvarse o ganar al cielo, el creyente es transformado por la gracia, lo que produce un deseo natural de agradar a Dios y de apartarse del pecado. Sin embargo, no se puede negar que el temor al castigo de Dios muchas veces convence a los pecadores. Mirad, mi hermana Emi no está aquí ahora, entonces por eso lo digo, como no está, no me escucha, aunque luego lo escuchará cuando lo vea en la página web. Ella cuando estaba enfermita todavía, ella dice, Ginio, hermano, yo no me quiero ir al infierno. O sea, el infierno le produjo mucho respeto. La escritura habla mucho del infierno. Dice, Ginio, yo no me quiero ir al infierno. Y se convirtió. ¿No? Se convirtió. Por eso digo que muchas veces convence a los pecadores, el temor al castigo. De ahí las advertencias que hay, por ejemplo, en el Salmo 2, y también en Apocalipsis 6, ¿no? Sin embargo, muchos pecadores mueren en sus pecados. Muchos pecadores mueren en sus pecados porque los pastores tienen miedo a enseñarles de huir de la ira terrible que vendrá. Es que parece que el infierno no es, en fin, ¿cómo diríamos hoy? ¿Cómo dirían los políticos? No es conveniente hablar del infierno, porque el infierno, la escritura habla mucho del infierno. Y os imagináis lo que es una eternidad estando quemándote en el infierno. ¿Alguna vez os habéis quemado alguno? ¿Alguna vez os habéis quemado? ¿No? ¿Habéis puesto el dedo, por ejemplo, en el? Pues así por la eternidad. Dice, pero Dios es tan malo. ¿Puede ser Dios tan malo? No, malo no. Dios es justo. Dios es justo. Dios le da a cada uno lo que quiere. Dice que Jesús no ha venido para condenarnos. Jesús ha venido para salvarnos. El que no ha creído, pues ha sido condenado. ¿Por qué le echamos la culpa a Dios? Y termino. El cuarto punto. ¿Cuáles son las verdades fundamentales que encontramos en la Escritura en cuanto al arrepentimiento verdadero? Mirad, el primer punto. El arrepentimiento es un mandato. No es una cosa que si queremos hacer, la hacemos, y si no, no. Es un mandato. Por ejemplo, Dios, Hechos 17:30, Jesús, Cristo, Mateo 4:17, Juan el Bautista, Mateo 3:2, los apóstoles, Marcos 6:12, todos predicaron acerca del arrepentimiento y lo ordenaron como un mandamiento esencial en la vida cristiana. Y Dios mandó que se enseñara acerca de esto, Lucas 24:47, en todas las naciones. En todas las naciones. Otra verdad fundamental, segundo lugar, el arrepentimiento es esencial para la salvación. Lucas 13:3, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lo dice en aquel pasaje, en aquel contexto donde, oye, uno se había muerto porque se había caído una torre y dice, vosotros pensáis que sois mejores que aquellos, o que aquellos han muerto por su pecado. Dice, yo os digo, si no os arrepentís, en vuestros pecados pereceréis. ¿No? Y creo que vale la pena destacar que una de las primeras y últimas palabras dichas públicamente por Cristo mientras estuvo en la tierra fueron acerca del arrepentimiento. Mateo 4:17. Dice, siendo que el alma que pecare, esa morirá. Y sabemos que el pecado en el alma significa muerte eterna. Así que dice Hechos 3:19, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. En tercer lugar, el arrepentimiento es la condición para remitir los pecados. Dice Lucas 24:47, dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Y una vez que nos arrepentimos de nuestros pecados, entonces Dios estará dispuesto a borrarlos. Pero no hay promesa de remisión de pecados a menos que nos arrepintamos de los mismos. Y también, otra verdad fundamental es que el arrepentimiento precede o es antes de toda acción de gracia divina y de toda ordenanza cristiana. Cuando vemos en las palabras en la Biblia, arrepentíos para que sean borrados vuestros pecados, el arrepentimiento precede a las demás ordenanzas, como se hace evidente en las palabras de Pedro. Arrepentíos y bautícese cada uno. Es decir, tiene que haber algo antes, ¿no? Antes de convertirnos y antes de bautizarnos, ¿no? Y mirad, en vano hermano, se pueden escudriñar las escrituras en busca de una cita bíblica que permita bautizar a los pecadores no arrepentidos. No arrepentidos. Es verdad que el bautismo no salva, pero el bautismo es el primer acto de obediencia después de que te has convertido. Tú te has convertido, ¿verdad? Pues ahora te bautizas. Entonces tampoco se puede concebir un creyente que no haya sido bautizado, porque está desobedeciendo el primer acto, el primer mandamiento. Bautícese. Bueno, ya en quinto lugar y como conclusión, el arrepentimiento no es una opción, te decía, era un mandamiento, es una necesidad apremiante. Es una necesidad apremiante. Mira, el problema de muchos es que están tan llenos de sí mismos y de este mundo que no pueden ver su necesidad de Cristo. A veces he escuchado a jóvenes y no tan jóvenes decir que no son tan malos. Que no son tan malos. Que no necesitan arrepentirse porque no han matado a nadie ni han robado y que se sienten satisfechos tal y como son. ¿Eso te suena? ¿Yo pecador? ¿Yo pecador? Eso también pensaba yo antes de convertirme. Yo que estoy educando a mis hijos, les estoy dando de comer, estoy tratando bien a mi esposa, ¿yo pecador? ¿En qué pecado yo? Y eso hay muchas personas que lo dicen. O sea, dicen, yo me considero un tío bueno o una tía buena. No necesito arrepentirme, ¿no? No he robado, no he matado a nadie, ¿verdad? Me siento satisfecho tal y como estoy. Y dicen que no hay necesidad de convertirse a Cristo. El verdadero problema es la ceguera espiritual que no les deja ver su condición de miseria. Y mirad, así como hay algunos tipos de cáncer que son silenciosos, aquel cáncer es silencioso. Hay algunos tipos de cáncer que son silenciosos, hay personas que se sienten bien, que se ven bien, que siguen con una vida rutinaria normal, hasta que en una analítica o en un examen médico descubren que porque tienen cáncer. Y cuando se descubre, todavía lo peor es que ya está muy avanzado, ¿no? Ha hecho metástasis en sus órganos. Claro, en ese punto las probabilidades de vida pues son escasas. Son escasas, ¿verdad? Así mismo sucede con el pecado. Así mismo sucede con el pecado. Superficialmente podemos parecer buenos, felices, satisfechos, tener amigos, provisiones, viajes, etc. Y al mismo tiempo ser miserables. Ser miserables. Mirad lo que Jesús le dijo en Apocalipsis a una de las iglesias. La iglesia de la Laodicea le dijo, porque dices tú, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Palabras de Jesús a una iglesia, en la Laodicea. Y fijaros cómo le exhorta, ¿eh? Sé pues celoso y arrepiéntete. Apocalipsis 3:19. Y es que nada es peor que creer que estamos bien, cuando en realidad no estamos, nos estamos muriendo. Mirad, yo estoy viendo la muerte, no estoy viendo la muerte de una forma tan terrible como la de mi suegra. Ahí tienes a su hija. Si vosotros vierais a mi suegra como está ahora, decíais, ¿cómo esta mujer puede estar viva? Y es que cómo se aferra la mujer a la vida. Una mujer que ahora pesa 37 kilos. Son piel y huesos. ¿Habéis visto las momias de Egipto? Pues se parece a una momia. Pero la mujer se aferra a la vida, como gato panza arriba. Y es que cuando Dios nos creó, no nos creó para que nos muriésemos. Eso es una consecuencia del pecado. Y por ahí todo vamos a pasar. ¡Qué terrible es la muerte! Pues creo que estoy siendo sobre todo consciente, ¿no? Viendo cómo mi sobra se está consumiendo. Por eso digo que nada es peor que creer que estamos bien, cuando en realidad nos estamos muriendo. Y esto no solo ocurre con las personas que no son cristianas, también puede suceder con aquellos que hemos conocido a Dios, que llegamos a un punto en nuestra vida espiritual en que nos sentimos, bueno, que ya casi lo hemos logrado, que ya estamos bien, no necesitamos conocer más. Ya estoy bien, Señor, ya está bien, ¿no? Porque no hacemos los pecados que consideramos grandes y porque al compararnos con los demás, pues mira, me siento un poco mejor. Pero mira, hermano, hermana, si te vas a comparar con alguien para que siempre salgas perdiendo, compárate con quien es nuestra meta, que es Jesús, porque siempre vas a salir perdiendo. No te compares con otro, hermano. Tenemos una tendencia a compararnos con otros que igual están peor que nosotros, o que lo vemos y dice, este pobrecito, ¿no? Hombre, por favor, no nos comparemos. Si te comparas, compárate con Cristo, ¿vale? Porque siempre vas a salir perdiendo, porque eres la meta. Y mira, igual también en cuanto a la ceguera, ¿eh? Hay personas que también pueden estar pasándolo mal, la iglesia, están sufriendo. Pero ¿sabéis por qué están sufriendo? Por un pecado que se llama pecado de orgullo. Ellos ven que el mal de sus males no está en ellos. No se hace una autoinspección para ver su interior, a ver si, oye, ¿por qué me está pasando esto? No. ¿Qué hacen? Pues dice, la culpa de lo que me pasa la tienen todos. Y yo no. Eso es lo que se llama orgullo espiritual. Y claro, cuando uno está así de ciego, que puede también haber creyentes que están así, Dios no puede hacer nada. Hombre, Dios sí lo puede hacer. Dios puede hacer cualquier cosa. Pero Dios no puede hablar en una persona que no se deja. O sea, Dios quiere ser benigno con él, quiere llevarle al arrepentimiento, pero es tan orgulloso que dice, no, no, si yo estoy bien, Señor, si yo estoy bien. El problema lo tiene todos los demás. Y cuidado, porque también podemos llegar también a ese tipo de situaciones, de echar la culpa de nuestros males a todos los demás, cuando la culpa está en nosotros mismos, ¿vale? Pues hasta aquí la palabra de Dios. Hasta aquí la palabra de Dios. Mirad, hemos hablado mucho del arrepentimiento, ¿verdad? Hemos hablado mucho del arrepentimiento. Hemos dado muchos ejemplos, muchos pasajes, muchos puntos, ¿no? Por eso decía de apuntarlos. Pero sobre todo lo que hoy a mí más me interesa es, mirad, yo creo que ha quedado claro, ¿no? Lo que es el verdadero arrepentimiento, ¿no? Y quiero preguntarte hoy en esta mañana, ¿no? Hoy que estás aquí con nosotros, ¿no? Si realmente hoy has entendido que Dios quiere ser benigno contigo, ¿no? Y no has tenido la oportunidad de decir, Señor, tienes tu razón, me arrepiento, Señor, porque yo pensaba que era una persona buena, pero ahora me he dado cuenta de que eres tú quien tiene razón y me arrepiento de mis pecados y quiero tener una relación contigo en Cristo Jesús. Si esto es así y has pensado esto en tu corazón, ahí donde estás quiero que te pongas de pie. Aunque yo estaba haciendo un llamado de arrepentimiento para salvación, pero también está bien, ¿eh? Porque entiendo que casi todos los que os habéis levantado, bueno, es quizá igual a mujer alguno, ¿eh? No lo sé, ¿eh? Pero sé que la mayoría os habéis levantado por arrepentimiento para santificación. Pero mira, quedaros de pie, vamos a poneros también, bueno, los demás no, por favor, sentaros, ¿eh? Para que veáis quiénes están de pie, porque quiero que me acompañéis en esta oración, ¿vale? No que me comáis en esta oración. Pues Padre nuestro, Dios mío, te damos muchísimas gracias en esta mañana, Señor. Muchísimas gracias, Padre, porque vemos que eres un Dios bueno, que eres un Dios, Dios mío, bondadoso con nosotros, que eres un Dios, Dios mío, que siempre está esperando, que siempre estás teniendo paciencia, Dios mío. Y yo en esta mañana, Señor, quiero agradecerte, Señor, el haberte conocido, el haberte revelado mi vida. Pero también, Dios mío, quiero darte gracias por todos los hermanos que hoy aquí se han levantado, Señor. También reconociendo, Señor, sus pecados, Señor. Reconociendo, Señor, aquellas cosas que ellos pensaban que estaban haciendo bien, pero que no lo estaban haciendo. Dios mío, gracias por llevarlos, Dios mío, por llevarlos a ese arrepentimiento, Padre. Y te pido y te ruego en el nombre precioso de Jesús, Señor, que sigas obrando en todas ellas, Señor, en aquellas personas que se han levantado, Señor, porque se han arrepentido para la salvación. Dios mío, te ruego que tu Espíritu Santo siga obrando en ellas, siga trayéndoles, Dios mío, esa convicción de pecado en sus vidas, como también a nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo siga obrando a nosotros, Dios mío, para que realmente, Señor, cada día, Dios mío, podamos ser obedientes, Señor, a todo aquello que tú nos demandas, y podamos agradarte, Señor, en nuestras vidas. Te lo pedimos, dando todas las gracias, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Amén.